Aquí comienza La Salud, un espacio patrocinado por Residencias Barricabarri y Quiriquiño.
La definición de musicoterapia es muy clara. Es la utilización de la música y de sus elementos musicales, es decir, el sonido, el ritmo, la melodía o la armonía, por un musicoterapeuta cualificado con un paciente o grupo en un proceso diseñado para facilitar y promover una relación terapéutica. Así que estamos hablando de intentar mejorar también nuestra salud. En este 2 de enero damos la bienvenida a Isabel Urrutia, responsable de calidad y seguridad del paciente en las clínicas IMQ. Hola, Isabel Urte Berrión.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo habéis empezado el año? ¿Bien?
Pues a tope. Día 2 y ya aquí en antena.
Bueno,
a tope.
Pues gracias por llegar hasta nuestros estudios, porque Isabel, como responsable de estos programas, ¿por qué se decide desde el año 2014 incluir la musicoterapia como una de las terapias cualificadas para mejorar la salud de los pacientes?
Pues entra dentro de una de las iniciativas que tenemos en el plan de humanización de la asistencia sanitaria. Hoy en día vemos que cada vez la tecnología es más avanzada, tenemos más medios de técnicos, pero lo que queremos de alguna manera seguir priorizando es el paciente, que al final es una persona humana, y la musicoterapia entra dentro de una iniciativa más en este plan de humanización de esa asistencia sanitaria que damos en las clínicas.
Hay que hacer muchos esfuerzos para decir que la musicoterapia tiene sus beneficios. ¿Cómo se configura ese equipo para que funcione y para que se mantenga en el tiempo? ¿Cómo se dan esos pasos, Isabel?
Pues el tema de la iniciativa de la musicoterapia su origen fue algo, como quien dice, casual. Entramos dentro de lo que fue un proyecto de responsabilidad social corporativa con un proveedor externo que nos dio la posibilidad de incorporar una iniciativa de musicoterapia en las clínicas. Para nosotros era, en ese sentido, algo ajeno. Habías oído hablar también de los beneficios y demás. Y hicimos, de alguna manera, esa experiencia con
o sea, tú fuiste proveedor. A hacer una experiencia.
Eso es, vino Olga, también con un equipo también de apoyo.
Ya dice Olga, pero ustedes no pueden verla, yo se la presento. Olga Sánchez, musicoterapeuta, enfermera, volcada en todo esto desde el año 2011. Hola, Olga, ¿qué tal? Bienvenida.
Muy bien, Sergasco.
Urte Berrión también a usted. Vaya. Me decía Isabel que usted ha participado en una... ¿Cómo fue aquello? A ver, pongámonos en la situación que ahora mismo el que nos está escuchando no tiene ni idea de la musicoterapia.
Pues fue fantástico. Fue fantástico. El entrar en una habitación, venía Olga, la musicoterapeuta, también con un equipo de voluntarios. La primera iniciativa fue en la planta de maternidad.
Ajá.
Había una mamá, además, que tenía un bebé recién nacido que estaba, venga a llorar, venga a llorar. La madre, también cuando le dijimos que a ver si quería hacer musicoterapia con nosotros, en un principio decía, bueno, ¿y qué es esto?
Claro.
Entonces, bueno, nos dio la posibilidad de participar. Empezamos ahí con ukeleles y instrumentos un poco así diferentes. Y fue una experiencia mágica. El bebé dejó de llorar. La madre también estaba muy tranquila.
Dejó de llorar también.
Y la verdad que ves in situ y ves momentos muy, muy bonitos.
Olga, ustedes los años 80 como enfermera decide centrarse en la musicoterapia. Uh-huh. ¿Cómo llega en contacto con esta técnica y cómo se prepara alguien para ser musicoterapeuta?
Pues yo desde pequeña, siempre me he estado con la música, me formé, una educación reglada y, bueno, más adelante me formé como enfermera y siempre ha estado la música presente en mi vida.
¿Con qué instrumento, Olga, si puedo saber?
Pues con el piano. Con la guitarra.
Pues eso exige mucho esfuerzo, ensayo.
Muchas horas.
Mucho estudio.
Y en un momento dado... encontré algo que juntaba pues mis dos pasiones, ¿no? Que son la salud y la música, y descubrí la musicoterapia y la oportunidad además de poder formarme aquí en Bilbao, y bueno, pues me hice la formación y desde el minuto uno empecé a hacer prácticas y
acabó ya en el grupo IMQ. Claro, sí. Usted siempre dice que hay que diferenciar. No es lo mismo actividades musicales que musicoterapia. ¿Cómo se diferencian?
Eso es. La musicoterapia, como decías al principio, utiliza la música con un objetivo terapéutico. Y las actividades musicales, pues es cualquier actividad que se haga con música, que no es musicoterapia, ¿no? Porque...
No, por ejemplo, poner a un bebé música de Mozart, ¿eso es musicoterapia o no?
Pues la musicoterapia, en primer lugar, tiene que estar un musicoterapeuta profesional. Y porque lo que sucede en ese momento es único y es irrepetible, y eso no se puede grabar, no se puede hacer con una música.
O sea, que una
grabada,
cosa es,
¿no?,
hacer al oído determinadas músicas que pueden ser agradables, que todos tenemos el Baby Einstein, que todos estábamos en un momento, ahora no sé si tanto, pero hace unos años sí. Y otra cosa es esto, ¿cómo se desarrolla la actividad? Por ejemplo, tuvieron ustedes dos sesiones, una en víspera de Nochebuena, otra en víspera de Nochevieja. ¿En qué consistió, Olga?
Pues las sesiones de musicoterapia las hacemos de forma individual, habitación por habitación, y si está la familia, participa la familia con el paciente, y lo que, bueno, en primer lugar preguntamos si podemos entrar, porque la música lo que hace es que con las sesiones de musicoterapia entras en la habitación, pero entras mucho más dentro. Y entonces desde pedir permiso, ¿no?, porque entras hasta lo hondo, pues enseguida sacamos...
¿Pero usted hace algún tipo de pregunta, Olga? Porque dependiendo de cómo sea el enfermo, de cómo sea la familia, ¿usted analiza un poco la situación que se está viviendo en esa habitación?
Sí,
¿Sabe?
Yo cuando entro en las clínicas del IMQ no sé lo que va a pasar. Cuando estoy con otros pacientes puede que ya los conozco, pues porque hago sesiones habituales. Pero cuando no conozco quién va a estar en la habitación, pues entro, sí, me dejan entrar, y entro con todos los instrumentos, con una bolsa, con instrumentos, con una guitarra, y les digo si quieren que hagamos música, ¿no? Porque igual piensan que van a escuchar música, que van a ver qué hacemos, ¿no?
Y no es un espectáculo.
Y no es un espectáculo, porque lo primero es que reparto instrumentos para los pacientes, para los familiares.
Vamos a imaginarnos que estamos Isabel y yo ahora mismo en una de estas habitaciones, en cualquier situación, hemos tenido que ingresar, estamos allí, somos pacientes. ¿Qué haría Olga? ¿Nos daría un ukelele? ¿Qué haríamos?
Yo os daría un instrumento fácil de tocar, como pueden ser unas maracas, yo no sé la formación que tiene la gente.
Por
y
eso,
no
quería
hace
saber
falta
qué preguntas se hacían.
Eso
¿no?
es, no hace falta, yo no pregunto porque no me interesa en ese momento si son grandes músicos o no. De entrada, y da igual que sean personal o que incluso que sean músicos, no van con su instrumento. Entonces yo reparto esos instrumentos sencillos y un xilófono, que no hace falta saber tocar, pero siempre suena.
Bien, Isabel, ¿no? Vamos bien.
Y
entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy menos receptiva, ella está más receptiva, ¿qué hacemos?
Y empezamos a tocar.
Lo que queramos.
Tocamos lo que queramos.
O sea, emitimos sonidos, le damos
ahí. Sí, con los instrumentos tocamos, y yo suelo acompañar con la guitarra, o con un ukelele, y siempre se crea algo. Entonces la gente se queda muy sorprendida, como os quedaríais vosotras.
Sí, puede ensayar con nosotras.
De ver lo que ahí se crea, porque yo siempre suelo comentar que uno cuando está en una cama de un hospital pierde un poquito el control, ¿no?, de lo que es su vida, sus asuntos, su trabajo.
No le queda otra que dejarse llevar, claro.
Eso es. Entonces, pues ahora hay que acostarse, ahora hay que levantarse, ahora hay que pasar la medicación, ahora hay que quitar la medicación, ahora hay que duchar. Pero cuando tiene una maraca en la mano o cualquier instrumento de pequeña percusión y toca y suena y entre todos se crea algo, eso ya hace que sienta que sí que está controlando su vida y que está controlando lo que pasa en ese momento. Entonces eso es muy emocionante. La gente se emociona mucho. Y
llora, se emociona.
Sí, llora.
Llora. Tiene que dejar de tocar o toca con más intensidad. Las reacciones supongo que serán muchas, ¿no? Y
muchas,
muy diferentes.
Sí. Incluso, pues, también hay gente que dice que no. Entonces dices, bueno, pues no, pero le damos a la familia. Pero bueno, yo lo dejo aquí. Lo dejo aquí al lado. Y bueno, pues siempre el instrumento se coge.
Para que la musicoterapia haga todo lo que dice Olga y los expertos y las expertas hagan, porque dice que se puede relajar, se puede interiorizar, hay una serie de objetivos terapéuticos que están muy propuestos, ¿tiene que haber una continuidad o es algo muy puntual? ¿Qué sería lo ideal, Olga, como experta en la materia?
lo ideal es que haya una continuidad, porque es un proceso. Es un proceso personal que cada uno está en un momento. Decíamos antes, en una habitación podemos encontrar una persona que, bueno, que está en una situación terminal, otro que está empezando a vivir y otro que está pasando por un proceso agudo, que va a marchar a casa y ya está. Entonces, la musicoterapia sí que es lo que sucede en el aquí y ahora, pero como todo proceso personal necesita un seguimiento y cuantas más sesiones de musicoterapia participan las personas, pues ayudan a ese, bueno, a estar bien con uno mismo. Y es verdad que la musicoterapia hospitalaria encontramos con que los pacientes son diferentes, ¿no? Pero sí que el ambiente que se crea en el hospital, en la clínica, también está involucrado el personal, y el personal sí que está allí siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso es bueno para todos.
Isabel, ¿cómo? Yo tengo que ser abogada del diablo. A mí Olga me está convenciendo. De hecho, estoy sacando esa información poco a poco. Pero a cualquiera que nos esté escuchando, incluso si está ahora mismo pensando, sí, claro, yo enfermera, sí, claro, yo médico, yo cirujano, ¿cómo se implica al equipo? Es decir, musicoterapia forma parte de nuestro ejercicio terapéutico y hay que hacerlo. ¿Cómo se gestiona?
Pues ahí te iba a comentar ahora que también gracias a las habilidades de Olga ha conseguido que... Yo recuerdo una experiencia en el Hospital de Día Oncológico. En Zorrozaurre las habitaciones son individuales y se consiguió, me acuerdo, en una habitación, era ya uno de los últimos pacientes que quedaba con la sesión de quimioterapia, y consiguió que en esa habitación nos juntáramos médicos, había auxiliares, había enfermeras, había hasta auxiliares de la limpieza, todos cantando, tocando distintos instrumentos y realmente haciéndonos partícipes, todos junto a ese paciente que estaba acompañado también de un familiar, pues de esa experiencia también tan tan maravillosa, ¿no? Entonces, si se consigue, muchas veces los profesionales o los médicos...
Vamos a la carrera.
Eso
claro,
es,
claro.
Vamos a lo que vamos, y si es un momento de parón, de entrar, de juntarnos todos, ¿no? Junto a los pacientes, junto a esos familiares y vivir ese momento de música. Ella también hace maravillas, porque sin...
Yo
ser
creo que ella es la clave, más que la musicoterapia, me da la sensación.
Sí, consigue hacer unas melodías maravillosas, que todos vayamos también a un mismo compás, a un
claro.
mismo ritmo, y la verdad que se vive, hay que vivirlo.
Hay que vivirlo.
Es algo...
¿Y sería posible, como responsable de calidad y seguridad del paciente? Sí, pero Olga, como enfermera, de medir, es decir, la situación de un paciente, medir con datos, con cifras, con, no sé, con cualquier tipo de análisis, la situación
sí, sí.
del paciente. ¿Eso ha pasado, Olga?
Sí, está comprobado. Yo he hecho estudios de investigación, pero bueno, yo y muchos musicoterapeutas, pero también en el día a día está demostrado cómo la musicoterapia, bueno, ya la música también, ¿no? Pues nos toca y nos afecta a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel social. Y a nivel físico lo que nos hace es que, bueno, el ritmo musical lo que puede es modificar el tono muscular, la dinámica respiratoria, el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno. Y todo esto, pues sí, es muy fácil de ver y de comprobar. Si el paciente está monitorizado, pues perfecto, porque ahí se ve lo que sucede.
El ritmo cardíaco y supongo que se modifica.
Se
eso
modifica
facto,
totalmente,
¿no?
Y también la respiración, también la saturación de oxígeno.
Para un medidor de felicidad ya es más complicado.
Pero bueno, viendo las caras, es pero sobre todo, a veces... no siempre lo que hay que hacer es activar o, ¿no?
Hay igual veces hay que relajar.
Eso es. Entonces, por eso cuando antes decíamos en cada habitación, pues según lo que yo encuentro en cada habitación es lo que, de la manera que se actúa, ¿no? Y está comprobado, pues bueno, como también, aunque tocamos instrumentos, también utilizamos el cuerpo y la voz, y a veces el cantar también ayuda, ¿no? A abrir los pulmones y a abrir el pecho.
Oye, y Olga, ¿y el silencio? ¿Qué lugar ocupa
en
la musicoterapia el silencio?
Es muy importante porque es un elemento más de la música y es muy necesario, porque ahí es donde suceden las grandes cosas, ¿no? En esos momentos de silencio, donde el musicoterapeuta lo que tiene que es observar muchísimo qué es lo que pasa, porque ahí siempre ocurre algo y siempre la comunicación es muy importante. De hecho, en musicoterapia yo trabajo mucho desde el no verbal. Otra cosa es, pues si estamos en la clínica y entramos en una habitación y también se crean momentos de silencio y sobre todo el que la gente entienda que no es que vamos a armar jaleo, ni
claro,
mucho menos.
Que no venimos,
¿no?,
de fiesta.
Eso es, que aunque vive la guitarra que, no es que vamos a, que no a soy... cantar por ahí, ¿no? Claro. Entonces, por eso mismo, ¿no? Si la persona lo que necesita es estar tranquila, pues lo que se crea es esa música. Y si no hace nada, no hace nada, porque no siempre hay que hacer, porque lo que decimos, ¿no? Puede que sea un bebé que todavía hace muy poquito, o alguien que ya no puede hacer más.
Alguien que está al final de su vida y tiene otro recorrido. Me gustaría saber la diferencia entre aplicar la musicoterapia a adultos o a niños, o a jóvenes. Porque sí, sí, todo el mundo sabemos que la adolescencia es una época del no, si no lo digo yo, que entonces sería así. ¿Cómo es trabajar con las diferentes edades, Olga?
Pues yo tengo la experiencia, por suerte, de que trabajo desde la musicoterapia prenatal, con mujeres embarazadas, con niños con enfermedades raras, con niños en proceso en oncología, en el Hospital de Cruces, también con adultos donde se hace una musicoterapia preventiva, un grupo de enfermeras donde desde hace 4 años trabajamos la musicoterapia de manera preventiva, porque no siempre hay que utilizar la musicoterapia clínica.
Qué bien.
Y también con personas mayores. Yo trabajo con deterioro cognitivo muy avanzado en 3 residencias de mayores, y también con los pacientes que están en la cama, que no participan ya absolutamente de nada. Y luego también hablamos de los adolescentes, que yo encuentro en pediatría, ¿no?, que abarca también la uh-huh. adolescencia. Y es muy... al final se hace lo mismo, pero porque lo mismo es que dar a cada uno y crear con cada uno lo que cada uno necesita. Entonces, no solo depende lo que ahí surge, o de lo que yo puedo proponer, sino de cómo está cada uno, ¿no? Entonces, eso no hay edades, porque, bueno, cada uno
nos da
estamos...
una idea de que todos formamos parte, y supongo que en la musicoterapia también, de ese hilo conductor, que es cómo nos sentimos por dentro y lo que dejamos o no salir, independientemente de la barrera que supone el cuerpo, ¿no?
Con la musicoterapia abrimos canales de comunicación, y es la forma de que cada uno se exprese sus emociones, lo que siente y lo que quiere desde la libertad. Y desde ahí.
Pues qué manera, déjeme decirle, Olga, tan maravillosa de empezar este 2017, con esas palabras que usted acaba de decir y en este espacio de salud en el que hoy nos hemos acercado. Isabel Urrutia, Olga Sánchez, lo dicho, gracias por contarnos vuestra historia.
Es que ricasco.